Radio Universidad de Los Lagos presenta Formando técnicos y técnicas para la región. Temas trascendentales, reflexión e intercambio con nuestra amplia red regional. Conduce Valeria Gallardo, directora ITR Puerto Montt.
Hola, muy bienvenidas. Hoy día estamos presentando nuestro programa Formando técnicos y técnicas para la región de Los Lagos. Hoy día tenemos en nuestro set a dos personas muy importantes en el área de la educación parvularia. Les quiero presentar a Yetzabel Menares. Ella es directora del Jardín Infantil Padre Hurtado. Es educadora de párvulo, licenciada en educación y además tiene un diplomado en dirección y liderazgo educativo. Con ella también nos acompaña Roxana Bravo. Ella es directora, docente de la carrera de técnico universitario de educación parvularia de nuestra Universidad de Los Lagos. Es educadora de párvulo y magíster en pedagogía en educación superior. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien.
Agradezco mucho la participación de ustedes en esta entretenida conversación. La idea es que podamos instalar temas relacionados con la educación parvularia, con el rol de la educadora de párvulo en el contexto actual, de cómo impacta un técnico universitario en la vida de muchos pequeños a nivel familiar, a nivel escolar. Y, por sobre todo, quiero instalar la conversación en la primera pregunta que quiero lanzarles a ver cómo reflexionamos sobre esto. ¿Cómo ha cambiado el rol del técnico en educación parvularia o de la educadora de párvulo en los contextos actuales? ¿Cómo ven eso hoy día ustedes?
Bueno, hoy en día la educación parvularia ha cambiado porque el mundo cambió. Tenemos familias que son diferentes en el sentido de que son mucho más quisquillosos, tenemos que tener mucho cuidado en cómo conversamos, porque hoy en día también tenemos el tema de muchos niños con barreras de aprendizaje, anteriormente llamado necesidades educativas especiales, porque los papás no quieren darse cuenta de que alguno de sus hijos tiene alguna necesidad. Eso por un lado. Y por otro lado, la pandemia también ha traído mucho rezago. Por lo tanto, hoy en día, todas, tanto las técnicos como las educadoras, nos hemos tenido que ir actualizando con respecto a todo lo que tiene que ver con barreras de aprendizajes, ya sea autismo, problemas de lenguaje, problemas en sociabilización, sobre todo la sociabilización hoy en día, hay un problema grande, les cuesta a los chicos relacionarse entre sí porque han estado muy solitos. Entonces, ha ido cambiando del cielo a la tierra. Hoy en día nos tenemos que preocupar mucho de la parte social y transversalmente de la parte educativa de contenido, digamos. Pero la parte social ha sido relevante en este periodo.
Roxana, cuéntanos desde tu experiencia, de tus estudiantes, cómo lo ven y desde el punto de vista del currículum, has tenido que ir haciendo estas adecuaciones para que el rol de nuestra técnica universitaria en el contexto vaya cumpliendo las expectativas que se espera también de la formación de los chiquititos.
Bueno, nosotros en nuestro plan antiguo teníamos asignaturas que llevaban también a la técnico a tener en su formación asignaturas que iban de la mano con el tema de la inclusión. Hoy en día en la actualización de las bases, ¿verdad?, y nuestro plan formativo, tenemos aún más herramientas como para que las alumnas puedan de alguna forma desenvolverse de buena manera, teniendo el conocimiento, sabiendo y teniendo claro que ellas no pueden diagnosticar, pero sí prever de manera un poco más práctica cómo poder tener esas herramientas y trabajar con ese niño, apoyando, ¿verdad?, facilitando un poco más el trabajo diario con estos niños que tienen alguna o que uno puede detectar esta necesidad educativa especial o barreras de aprendizaje, como se dice hoy día, ¿verdad? Es importante, como decía Isabel, hacernos cargo de que la pandemia dejó muchas brechas, sobre todo en el área social. Los papás claramente, bueno, no se hacían mucho cargo con respecto al control de esfínter, problemas de lenguaje que hoy día los niños también tienen, y sin duda problemas sociales que tienen que ver con hoy día con niños que a lo mejor tenían ya en el fondo el autismo, pero hoy día el profesional se hace cargo que la pandemia lo hizo aún más evidente. Entonces ha sido un poco difícil el trabajo para los profesionales que están en el día a día, pero ir teniendo esas herramientas hace que el trabajo sea un poquito más llevadero.
Entiendo muy bien los problemas que ustedes señalan, y desde el punto de vista de tu experiencia en el jardín donde tú diriges, ¿estos son los mismos problemas que se vivencian? ¿Cuáles, a tu juicio y en relación a las personas que trabajan ahí, cuáles serían como las problemáticas más complejas, y de qué manera desde la formación de un profesional se podrían subsanar?
A ver, las problemáticas que tenemos hoy en día tienen que ver con las barreras de aprendizaje en general. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, todas en general en las universidades nos preparan para estas barreras, es una pincelada del tema para que uno sepa de qué se trata. Para que cuando llegue un niño, uno más o menos entienda qué es lo que pasa. Pero hoy en día, con el tema de la inclusión, ya no es que uno tiene que entender, ya uno tiene que actuar con la familia, llegar a acuerdos, qué límites vamos a poner, qué estrategia vamos a adoptar para poder ayudarnos entre los dos. Porque si, por ejemplo, yo tengo un límite que es que no se pare arriba de la mesa, que en la casa tampoco lo haga. Entonces es un acuerdo que tiene que ser con la familia, si no, el trabajo que se hace en sala no sirve de nada.
¿Y cómo llegas a trabajar con la familia? Eso será complejo también.
Bueno, primero que todo con las entrevistas con familia, primero con el diagnóstico que nosotros hacemos al inicio, cuando llega el pequeño a la sala, y luego porque hay dos tipos de entrevistas: la entrevista para conocer a la familia, luego conocemos al niño, y luego, si vemos que hay mayores problemáticas, tenemos otra entrevista para saber qué pasa. Porque en la primera entrevista los papás no te dicen nada. No, vive con la mamá, vive con el papá, vive con los hermanitos, que aquí, que allá, o hijo único, depende. Pero, a ver, pero miren, observamos este comportamiento, nos gustaría saber qué pasa en casa, cómo es, qué es lo que ha visto usted, ¿no? Lo que pasa es que sí tengo un informe que dice, y ahí empieza el trabajo. Hay que hacer un buen diagnóstico. Si bien es cierto, nosotros, a ver, como profesionales, nosotros no diagnosticamos, no damos un diagnóstico en el tema. Pero sí, lo que nosotros diagnosticamos son las señales.
Claro. El contexto, ¿ya?, en que se desarrolla
no
la
podemos,
barrera.
Exacto. No podemos, decir que el niño o es autista o tiene problemas de lenguaje. Claro. Nosotros no lo encerramos en un diagnóstico. Pero sí, podemos derivar, como dice Roxana, aconsejar a los papás, que pregunte a su pediatra, que pregunte, no sé si tiene en el CEFAM sus citas con la educadora de párvulos. Nosotros también nos comunicamos si tenemos el contacto con la educadora del CEFAM que está cerca de nosotros. Levantar la alerta, observa por este lado, observa este otro, para que tengamos una acción en red. Es súper importante, y es súper importante que todas, no solamente la directora, sino que las educadoras y los técnicos tengan ese contacto en red.
¿Tú me puedes decir, como una suma de los hechos, que las barreras de aprendizaje son más visibles ahora? ¿Se han aumentado?
Sí, han aumentado.
Roxana, y en ese contexto, nosotros, como las carreras técnicas duran 2 años y medio, en general los alumnos y las alumnas que ya han terminado su proceso formativo no vivieron esa realidad. Vivieron otra, porque su experiencia de práctica era en un contexto, entre comillas, de normalidad, porque era antes de la pandemia. La joven que va a ir a hacer su práctica ahora, a partir del estilo, de las prácticas profesionales, se va a encontrar con un escenario que para ella va a ser normal, porque ya van a tener muchos estudiantes con barreras. ¿Tienen ellas como las competencias para hacer esta identificación, sin diagnosticar, entiendo, identificación de estos elementos claves que podrían ser un buen gatillante para que la familia o la educadora o el equipo de gestión del jardín derive?
Bueno, nosotros tenemos en nuestro cuerpo docente también muchos profesionales que trabajan en el aula directamente. Tenemos prácticas tempranas en todos los niveles, en sala cuna, los niveles medios, ahora transición. Entonces, de esa manera también la alumna se va empoderando en la medida que va observando esto. Ahora, en cuarto semestre, ellas tienen estas asignaturas que pueden de alguna forma tener el conocimiento teórico y las herramientas como para poder trabajar con estos niños. Pero yo creo que el aula, en fondo, enseña mucho, e incluso independiente de lo teórico, que sin duda que es importante, el aula da muchas herramientas como para poder vivenciar in situ y cómo trabajar con ese niño. Darle las herramientas a los papás. Y Isabel hablaba que es muy clave en la participación de la familia. También hacernos, porque sin duda que un diagnóstico es un shock familiar. Y este trabajo en redes hace que esta información o este diagnóstico se pueda recibir como con un colchoncito de apoyo, tanto psicológico como en el caso de la educadora del CEFAL y la educadora a cargo del nivel. Entonces, claro, porque he tenido experiencia también de apoderados que efectivamente la educadora, sin tener la capacidad de poder diagnosticar, diagnostica y el papá recibe esta información muy bruscamente y no hay un colchoncito detrás, porque también la familia se ve afectada cuando se le informa que el niño tiene un síndrome de Asperger o tiene a lo mejor un autismo o un TEL, etcétera. Hay un sinfín de diagnóstico, pero tiene que haber un colchoncito que apoye también a la familia en la recepción de este diagnóstico.
Sí, es lo que pasa, es que por eso en ese sentido son súper importantes las entrevistas, porque uno como profesional, insisto, ya sea técnico o educadora, no le va a decir al papá o a la mamá, sabe que yo veo que tiene autismo. No. Uno sabe que está presentando este comportamiento de esta forma, lo hace en casa, ¿cómo se comporta con usted? ¿Por qué no pregunta con su pediatra? ¿Por qué no lo llevamos a algún especialista? Para descartar que haya algo más. Pero no nombramos las palabras de autismo, ni del, ni nada. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cómo hablamos. Y eso también es súper importante enseñarlo dentro de las teorías, en sala, digamos, de clase de las alumnas. Porque pasa que si uno no tiene esta delicadeza, el papá se lleva al niño. Y el niño queda sin jardín.
Sí, lo importante es no estigmatizar también, porque a veces un diagnóstico o una palabra vista como si se sintiera como diagnóstico puede ser un juicio,
claro,
que
claro,
puede ser mal interpretado. Exacto. Y en realidad deja la posibilidad de ayuda posterior, o sea, no cierra una puerta inmediatamente, porque la cosa es tener el canal súper abierto. Me interesa mucho seguir abordando el tema de las barreras de aprendizaje, porque entendemos que no es el foco de la educación parvularia, pero hoy día viene a emerger una cosa que sí tienen que abordar, porque está muy presente y no podemos desconocerlo. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir hablando en nuestro segundo bloque sobre barreras de aprendizaje y también sobre la formación de nuestros técnicos en educación parvularia.
Únete al baile de los que nadie nos quiso ayudar de verdad. Me dijeron cuando chico, jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oían los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con labrales y futuros y dejaron a mis amigos hacia la tierra. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación. ¿Y para qué? Para terminar bailando mi payaso.
Muy bien, seguimos con nuestro programa formando técnicos y técnicas para la región de los lagos. Hoy día nos acompaña la encargada de la carrera de técnico universitario en educación parvularia y Yetzabel, que es la directora del jardín infantil de Padre Hurtado. Estábamos hablando de las barreras de aprendizaje, que es un tema que que se ha puesto muy en la palestra a partir de 2 años de pandemia y de ausencias o participación activa en los colegios, en los jardines, porque no estábamos con actividades presenciales. Pero también queremos hablar de otros conceptos que también han aparecido en la conversación. Por ejemplo, el tema de la socialización, la interacción, la creación de hábitos. ¿Cómo se observa esto en los jardines, en tu experiencia? Y también, Roxana, en el tema formativo, ¿cómo observan estos conceptos, cómo se están produciendo al interior de los jardines y de las salas de clase?
Bueno, la socialización en este minuto, o socialización, ha sido un tema que se ha tenido que trabajar muy fuerte. Porque hoy en día, tanto como las interacciones y los hábitos en los niños, tienen un rezago importante, porque en casa no se fomenta el hábito. Niños que, por ejemplo, no están acostumbrados a lavarse los dientes, por lo tanto llegan con sus dientecito, a los 3 años ya todo negrito. Por lo tanto, ese niño va a tener un problema grave en el futuro con su dentadura. Es tan básico como eso. Por lo tanto, hemos tenido que trabajar, como te digo, con las familias con respecto a todos los temas. Si uno no trabaja desde el principio con la socialización, sobre todo ahora en esta época de pandemia, donde tenemos que tener distancia social, o sea, llevémonos bien, pero de lejitos. Es difícil, sobre todo en un niño que es abrazable. Ellos quieren abrazos, ellos quieren que los quieran. Necesitan ese cariño, por lo tanto, hay que conjugar todo esto para poder lograr que los niños se sientan seguros. Una vez que se sientan seguros, logramos que se sientan luego seguros con sus pares, porque primero es con los adultos, luego con sus pares, y ahí aprenden esta parte más blanda, que es el compartir con tu compañero. Y luego viene todo lo que es interacción con el resto, porque está su sala, pero también están los otros niños de las otras salas, y los hábitos que hay que trabajarlos una y otra y otra y otra vez. Eso es repetición, y decirle al papá, lávele los dientes en casa, que se lave las manos.
El resultado del aprendizaje es más lento ahora.
Es más lento, porque tenemos que partir de la base que ellos no tuvieron interacciones en su casa, más que con sus padres. Sus padres, la mayoría trabaja. Por lo tanto, con la cuidadora que esté. Y la cuidadora normalmente, ¿qué hace? Celular, tele. Y conversa con él. Para darle la comida, uy, qué rica está la comida, estamos comiendo esto, es básico, o sea, ni siquiera es que tengan una tremenda conversación con un niño de 2 años, uh-huh. Es decirle, estamos comiendo papa con zanahoria y no sé, y carne, esto es como una especie de charquicán, por decirte, o sea, es lo básico para incentivar el lenguaje. Eso no pasó, por lo tanto, desde esa base tuvimos que empezar.
Claro. ¿Cómo lo ven las estudiantes? ¿Te han relatado situaciones como similares en términos de socialización, interacción o hábitos?
Bueno, nosotros en nuestro plan formativo tenemos la asignatura de psicología, en donde vemos también el desarrollo evolutivo de los niños, donde es tan importante el tema de la interacción. Y también comentamos que muchas veces los papás dicen, no, se queda en la casa con la abuelita porque está calentito, con estos fríos, ¿cómo lo voy a sacar? ¿Verdad? Entonces, claro, frente a esos escenarios, decirle y brindarle a ese papá o a esa mamá la posibilidad de que el niño va a ser muy rico las experiencias en el jardín infantil. Se va a nutrir con sus compañeros, con las enseñanzas de las educadoras, de las técnicos. Entonces, claro, sin duda que es importante el lazo afectivo con la abuelita. Pero lo que va a versus, en el fondo, lo que va a aprender en el jardín es sin duda demasiado enriquecedor. Todo esto, el egocentrismo, ¿verdad?, de 2 a 3, se supera, se logra, de alguna manera se trabaja, solamente con interacción con sus pares. Ese niño que socializa y esto es mío, no, esto es mío, 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 se trabaja solamente con interacción con otros niños.
Bueno, la política pública ha insistido permanentemente, yo lo vengo escuchando hace muchos años, de la importancia que en la primera infancia haya una sólida formación y una inserción muy temprana de los pequeños en un mundo formativo como formales para poder tener éxito en la trayectoria educativa futura. Entonces, cuando ustedes me explican eso, ¿cómo la normativa un poco colabora para que esto ocurra?
Mira, ahí tenemos varias cosas, porque una de las cosas que mencionaba Roxana ahora, que también ha afectado mucho, es el tema de que hace mucho frío. Y efectivamente, con esto del encierro que hubo, que es importante, que los niños han llegado al jardín, pasan 2 días y se enferman. Vuelven a su casa, vuelven al jardín, vuelven los fríos, porque en el jardín y en la casa estamos calientitos, en el trayecto estamos helados, se vuelven a enfermar. Entonces, además, las defensas de los niños, estamos hablando ya parte de biología, han bajado. Entonces, nos encontramos como con un círculo vicioso.
Complejo.
Es súper complejo. Complejo. Y bueno, lo de la normativa ahí, Roxana, que
claro, hace los talleres, bueno,
todo.
La idea de nosotros es acercar a nuestras estudiantes, a todos los profesionales que tenemos hoy día y que nos brindan, son súper, como tienen una apertura de brindarnos todos estos conocimientos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, de la subsecretaría, ¿verdad?, donde hablamos del marco de la buena enseñanza, de las normativas, del niño como sujeto de derecho. Efectivamente se van nutriendo y van conociendo también. Hoy día nosotros como región tenemos un montón de localidades que se hacen cargo las técnicos de los programas no convencionales de la JUNGI, de la Fundación Integra. Entonces tenemos que formar profesionales donde tengan esta capacidad de liderar estos programas, porque de repente ellas como que no conocían. Las alumnas dicen, ay, ¿yo puedo ser yo la líder de ese programa? Claro, conocen y ven de directamente, en el fondo, con imagen y la experiencia de esta técnico, donde ella se hace cargo del programa de Puelo, que está liderándolo una técnico y que trabaja en una sede social, y que esa sede social el fin de semana es discoteca, el fin de semana es a lo mejor incluso sede para a lo mejor velar a una persona del pueblo, del lugar, ¿verdad? Y en la semana ya tiene que habilitarlo para que funcione como jardín infantil. Entonces, darle todas esas herramientas que sin duda son súper importantes para que ella pueda desempeñar una buena, de la mejor forma posible.
Ahora, esto que tú mencionas, que tiene que ver con las políticas públicas y toda la normativa que rige la educación parvularia, y trazado con lo que tú mencionas, que las familias a veces son reacias porque ponen en riesgo la salud de la persona, o porque también el mandar al chico al jardín, a la niña al jardín, a veces interrumpe la jornada laboral o interrumpe el estado de confort porque, no sé, pues estoy mejor en la casa. O sea, hay varias razones, pero lo que quiero, a donde las quiero llevar, es cómo desde la normativa, desde la política pública, nosotros incentivamos a la familia que, a pesar de todas estas dificultades que pudieran originarse, porque no hay una normativa que obligue, digamos, sobre todo en la primera infancia, no obliga a asistir a un jardín. Pero ¿cómo incentivamos la participación, o sea, la asistencia?
Yo creo que es, de partida, hoy día, el trabajo con la comunidad, con la familia, hay mucha apertura. Hoy día uno va a un jardín Junji y la mamá puede entrar a la sala. El papá puede participar de la jornada de clases de alguna forma con los niños. Antiguamente era de puerta cerrada, el papá no tenía no tenía acceso en el fondo a la sala. Claro, eso sin duda tiene
sus pros y
sus contras, claro. Pero también el que ella sienta y que puede ser parte de ese proceso formativo de su hijo, ¿verdad? Yo creo que es muy importante hacerla parte de ese proceso. Entonces, eso se ve en...
Eso se ve mucho en los jardines. Bueno, con la pandemia es un poco más difícil. Antes podíamos invitar varios papás, ahora da uno. Uh-huh. Pero sí, es importante porque además la mamá, el papá que está invitado, se da cuenta que no es que vayan solamente a jugar. Ese juego tiene un proceso. ¿Por qué vamos a hacer este tipo de juego? No es porque sí. Entonces se dan cuenta del proceso educativo y toman la importancia de que el niño esté ahí. Cuando tú invitas a ese papá se da cuenta de que, por eso necesita esto. Con razón, ahora en la casa me dice, mamá, antes de comer hay que lavarse las manos, por ejemplo.
Básico, claro.
¿Qué pasa? Y muchas veces pasa que los niños enseñan a los padres.
Claramente. Claro, en contextos sociales a veces hay una baja escolaridad también de los padres que poco pueden entender, claro, los procesos formativos de una educadora de párvulo, de las razones que fundamentan las acciones. Entonces es súper importante que participen para entender.
Ahora, a veces es algo tan básico como, mamá, la basura se bota en la basura. Me voy a llevar la basura hasta mi casa, en el bolsillo, en la calle, y allá lo boto en un basurero. Y eso también los chicos lo aprenden y lo llevan después. Y, mamá, ¿pero por qué botaste eso?
Claro.
El cuidado del entorno, o sea, no...
Quiero llevarles algo como bien práctico para que las personas que nos escuchan también tengan puedan hacer la distinción. ¿Qué diferencia a un técnico en educación parvularia de una educadora de párvulo? ¿Dónde se diferencia el rol? Porque una, obviamente hay funciones distintas, ¿verdad? ¿Cómo colabora la técnica, la persona que estudia un técnico respecto a una persona que tiene una licenciatura en educación parvularia?
Bueno, tiene hartas cosas, pero en general tiene que ver más con los contenidos, porque a nosotros como educadoras de párvulo nos enseñan, primero la planificación es mucho más extensa, y el por qué, cómo van los objetivos, hoy en día igual se les enseña a los técnicos porque tienen que saberlo, pero no es su rol.
Bien.
No es su rol. Entonces, pero sí, la educadora tiene que saber liderar también, y tiene que saber trabajar en equipo. Si hay una mala educadora, las técnicos van a pelear entre sí, van a pelear con la educadora, van a pelear con su equipo. O sea, el rol de la educadora, y es lo que también te enseñan, es que tienes que ser una buena líder. Y bueno, yo no sé bien en la parte técnica, pero es importante que también sepan que, si bien es cierto, la educadora lidera, somos un equipo.
Eso es muy importante.
Si no trabajamos como equipo independiente, que a mí me toca hacer el papeleo. Yo hago la parte administrativa como educadora. Ese es mi rol, la parte administrativa, además del trabajo en sala.
De la planeación.
Y las técnicos tienen la parte más lúdica, en el sentido que ellas están más preparadas para hacer el material. Ellas están mucho más preparadas que nosotras.
Y lo hacen como más espectacular. Operativo.
Mucho, muy, muy espectacular, de verdad. Me encanta.
Yo creo que cada día está teniendo más protagonismo el técnico. Sin duda que su rol es de colaboración. Pero hoy día, ¿verdad? El protagonismo claramente lo va teniendo la técnico. O sea, el niño va teniendo mucha más cercanía porque ella va a realizar lo que la educadora planificó. Y en algunas instituciones la planificación también la realiza, la confecciona y la ejecuta la técnico. Entonces, más allá del conocimiento por conocimiento, tiene que ver con un tema de construcción y realización. Entonces, yo creo que nosotros como docentes tenemos que darle las herramientas para que ellas se atrevan también de alguna forma a tener esa capacidad de poder también liderar de alguna manera. Porque la mamá de repente pregunta, tía, quiero conocer a la tía Pame, porque mi hijo habla tanto de la tía Pame, y la tía Pame no es la educadora, es la técnico. Porque es como la mano de obra de alguna manera, ¿verdad? Pero la que hace todo.
Por eso es importante el tema de trabajo en equipo, porque no puede ser que solamente la educadora reciba al niño en la puerta. Exacto. Tenemos que turnarnos, porque somos un todo.
Eso yo quería llevarlos a ese punto porque me parece muy importante este trabajo colaborativo. Cuando hay diferenciación de roles es muy importante. Ahora, lo bueno también es que nuestras carreras técnico en educación parvularia tienen la posibilidad de seguir una continuidad. Cuando has estudiado técnico en educación parvularia en la Universidad de Los Lagos, puedes postular a la continuidad y puedes sacar después de 2 años. Exacto. Tu educación parvularia, que también es un valor agregado a su plan de estudio. Yo quiero agradecerles hoy día por haber estado con nosotros en este programa Formando Técnicos y Técnicas para la Región de Los Lagos. Sin duda, hablar de los niños y hablar de la formación de la primera infancia es fundamental. Hay mucho que decir y mucho camino por recorrer, sobre todo por todas estas barreras que nos han ido comentando, que quizás muchos no se dan cuenta que han ocurrido después de 2 años de encierro, por decirlo de alguna forma. Así que hay que seguir trabajando arduamente en que esto vaya superándose y que se vaya solucionando, de manera que los niños puedan tener una trayectoria formativa exitosa desde pequeñito. Te quiero dar las gracias, Isabel, Roxana, por estar aquí, y no sé si te quieres despedir.
Bueno, nada más invitarlas. Bueno, si llegan a nuestro centro educativo van a ser muy bienvenidas, y espero que puedan acoplarse al equipo y trabajar como una más y no como una alumna.
Muchas gracias.
Yo feliz que se generen estas instancias de poder dar a conocer a la comunidad nuestra carrera, que la verdad que las chicas tienen la posibilidad de hacer una carrera técnico, luego realizar la prosecución, titularse como educadora, y si no tienen la posibilidad de titularse como educadora, ejercer con mucha alegría el rol de técnico, porque es efectivamente lo que el rol que tenemos hoy día en nuestras manos, ¿verdad? Así que feliz de poder participar. Muchas gracias.
Muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo programa.
Gracias por acompañarnos en Radio Universidad de Los Lagos. Encuentra todos los capítulos de Formando Técnicos y Técnicas para la Región en medios.ulagos.cl.